FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Dejamos atrás una semana con cosas para festejar y otras para lamentar. Empecemos por las cosas lindas. El martes primero se celebró el Día de la Pachamama, considerada la madre de los cerros y de los hombres, la responsable de que los frutos maduren y se multiplique el ganado. Día que debería servirnos para reflexionar acerca de la tierra como generadora de vida. Ese mismo día martes se inauguró el Museo del Hambre. Otra linda noticia, ya que a partir de ahora allí tenemos un centro de lucha por la soberanía alimentaria, que es la que nos va a permitir erradicar el hambre y estar adecuadamente alimentados. Esto nos decía Marco Filardi la semana pasada y agregaba con muchísimo entusiasmo que el hambre es un crimen que debe ser encerrado para siempre en las paredes de un museo. En consonancia con esto comentamos acerca de los 13 principios del buen vivir, vivir bien, que significa vida en plenitud, en armonía y equilibrio con la naturaleza y en comunidad. Para los pueblos indígenas, el progreso no se mide por el producto bruto interno, sino por la calidad de vida que incluye factores como la alegría, la fiesta, la celebración, la diversidad y la espiritualidad. Como alternativa al modelo civilizatorio y social del capitalismo depredador que muestra señales de crisis, crisis que se manifiesta en lo financiero, en lo económico, político, axiológico y ecológico, por ello estamos hablando de una crisis civilizatoria. Esta situación y la paulatina pérdida de derechos de las personas y comunidades pone en evidencia la urgente necesidad de cambiar el modelo vigente por uno que contemple tierra, techo y trabajo para todos. Mientras tanto, en algún lugar de Ciudad Gótica, como decía una serie televisiva de mi infancia, seguimos padeciendo la ignorancia y la insensibilidad del gobierno, ya sea el nacional o el local. Con estupor escuchamos la semana pasada al director del diario Adán Buenos Aires, quien nos comentaba que el presupuesto que debe administrar el jefe de gobierno, y acá hacemos un paréntesis, al jefe de gobierno hay que explicarle que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y el Homo sapiens surgió hace solo 50.000 años. Es decir, Rodríguez, ellos nunca se vieron la cara. Pues bien, entonces Rodríguez, que es Rodríguez Larreta, debe administrar 178 mil millones de pesos. Y se hacen obras como, por ejemplo, las veredas del Parque Los Andes, acá a media cuadra de la radio. Y esa obra, que en definitiva es cambiar las veredas, costó 45 millones de pesos. O bien las bicisendas, que cuestan la irrisoria suma de 350 mil pesos por cuadra, también nos comentaba Ricardo, el director de Adán Buenos Aires. Y yo saqué la siguiente cuenta, 10 cuadras son un kilómetro, o sea que un kilómetro de bicisenda nos cuesta a los porteños 3 millones y medio de pesos el kilómetro. Y ustedes sabían que por cada palito plástico amarillo tenemos que desembolsar 4 mil pesos. Esa cifra me resultaba muy familiar. Y claro, recordé que el mejor equipo de los últimos 50 años suprimió sin estudio ni aviso previo las asignaciones por discapacidad, cuyo mísero valor general era coincidentemente de 4.064 pesos. Efectivamente, un palito amarillo de bicisenda equivale a hundir en la desesperación a los débiles, a las personas más vulnerables. En junio de 2008 se promulgó la ley por la que se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La medida adoptada por el gobierno de Macri resulta violatoria de los artículos 2, 3, 4 y 5 de dicha convención. Para pedir una asignación por discapacidad ahora no es suficiente con estar discapacitado. Además, hay que demostrar que se está hundido en la miseria. Pero los ajustes que llegaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanzaron a su ministra, Carolina Stanley, quien declaró un aumento en su patrimonio de un 345% respecto del año pasado. Compró un departamento valuado en casi 17 millones de pesos. Y así se convirtió, hasta el momento por lo menos, en la ministra con mayor incremento patrimonial. En Alimento y Vida, hoy estaremos hablando del bananazo, del recorte a los jubilados, de la Feria de Agronomía este fin de semana y de algunas cosas más.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bueno, con Arbolito y el tema Pachamama, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Alimento y Vida, el programa número 89 de este viernes 4 de agosto. Y acá compartiendo la mesa con Carlos Carballo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Julio, muy contento. Este tema, Pachamama. ¿Quién tuvo que ver bastante con la editorial también? No se agota el primero de agosto.
No,
la caña con ruda sí se agota el primero de agosto, pero este es el mes de la Pachamama, así que vamos a seguir
hablando de eso.
Vamos a seguir hablando de
eso. Sí, y re interesante, te digo, porque para tener que ponerse a hablar de esto hay que leer mucho, y yo la verdad que me sirve muchísimo para justamente ahondar en el tema, así que bueno. Bien.
Le estamos esperando a Juan, nuestro productor, está Joaquín, un hermoso fin de semana sin lluvia.
Sí, era más que necesario, porque era la verdad necesario. Que está tanto día nublado con lluvia, bueno, así que acá estamos. Bueno, y Juan, sí, como decías vos, debe estar en camino, debe estar al llegar, así que lo estamos esperando. Y vamos, ¿te parece a las efemérides?
¿Cómo no?
Bueno, primero de agosto, como decíamos en la editorial y mencionaste vos, es el día de la Pachamama, pero entonces estamos en el mes de la Pachamama.
De acuerdo. El 2 de agosto muere Juan Carlos Mesa, humorista, actor, guionista, director de cine y televisión, un gordo querible, que recordamos mucho. Y el 4 de agosto rememoramos, primero vamos a decir la fecha más simpática, va a decir el recuerdo más simpático y después vamos a hablar de algo triste. Hace 140 años... se creó el Sindicato de Panaderos, que tenía un nombre mucho más difícil, con un olor anarquista profundo, porque fue un gremio muy, muy combativo, que tuvo una presencia gremial muy fuerte en la historia argentina. Y un 4 de agosto también, hace 41 años, apareció asesinado Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, completando un cuarteto de asesinatos que fueron evidentemente cometidos por el mismo grupo, con las mismas ideas, en la que murieron Carlos Muria, Gabriel Longueville y un campesino, dirigente campesino, Wenceslao Pedernera, acribillado a balazo delante de su mujer y sus tres hijos. Y rememorando este hecho, a nosotros nos parecía significativo un parrafito de Marcelo Daniel Colombo, el obispo actual de La Rioja. Cuando recordaba todo esto decía: desde este lugar de nuestra provincia, que padece el cierre de sus fábricas y se resiste a ser ignorado o sometido a la indiferencia de empresarios y funcionarios, pedimos se busquen aquellas soluciones urgentes que reviertan un proceso que lleva a la muerte de nuestras comunidades. Mucho antes de ordenar la represión de una protesta laboral, se han debido prever las consecuencias de medidas económicas que dejan sin futuro a familias enteras y evitan la violencia de la indiferencia o de los eslogan que auguran una recuperación que no llega ni llegará nunca si se deja afuera a la gente. Esto fue dicho el 15 de julio del 2017 por el obispo de La Rioja.
¿Qué tal?
Parte de un discurso muy fuerte, muy duro, que hace referencia a esta querida provincia y a la crisis que también le toca vivir en este contexto nacional.
Bien, bueno, por eso lo querías dejar, dijiste lo triste, lo dejo para después, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos del contexto nacional es bien triste. Che, no, y hago una acotación cuando hablaste de Juan Carlos Mesa. Me acordaba de un programa cuando yo era pibe que era Humor Redondo, ¿te acordás?
Sí, sí.
Que estaba Basurto y bueno. Porque por ahí el programa más famoso de él fue Mesa de Noticias, pero...
Humor redondo.
Bueno, che, ¿y qué más tenemos ahí?
Bueno, también un 5 de agosto en el 94, ¿cómo pasó el tiempo? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo a nuestro querido y no logrado Mercosur. También un 5 de agosto, pero del 2014, se comunica una hermosísima noticia, la aparición del nieto número 114 en la Argentina, que para gran alegría de todos y especialmente su abuela, resulta ser el nieto de la abuela Estela de Carlotto.
¿Qué tal? Ni más ni menos, ¿no? Ya 3 años. Qué bueno. Bueno,
una linda noticia. 6 de agosto comenzaron los estudios superiores de ciencias agrarias en la Argentina. A partir del 59 se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo y del Veterinario, rememorando esa fecha en 1983 en que se dictó por primera vez en la Argentina la carrera de agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina, acá en Loma de Zamora.
Ah, en Loma de Zamora fue, mirá.
Sí.
Bueno. Bien, bueno, así que 6 de agosto, así que te tengo
sí,
que...
Sí, el 7 de agosto va a ser un día que creemos trascendente, porque el 7 de agosto va a haber una importantísima cantidad de marchas y movilizaciones que van, algunas converger en la Ciudad de Buenos Aires, para lograr que se apruebe en el Parlamento una ley de emergencia alimentaria. En Argentina estamos bregando en el Parlamento y en las calles para que se apruebe una ley de emergencia alimentaria.
Bueno,
caramba, ¿eh?
Viste lo que siempre charlamos, Carlos. O sea, estamos necesitando una ley de emergencia alimentaria y en la Facultad de Agronomía siguen diciendo que hay que producir más alimento para terminar con el hambre. ¿Cómo es?
¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿no?, es eso? Batimos el récord en la historia argentina. 137 millones de toneladas de granos y casi el 50% de nuestros pibes viven en hogares en situación de pobreza o de indigencia. Y como, bueno, después lo vamos a comentar un poquitito más. Tuvimos la posibilidad de compartir ayer en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, una reunión memorable, organizaciones sociales, diputados y legisladores de distintos bloques, reflexionando sobre la problemática del hambre en Argentina, la gravedad de la crisis, y hay muchas cosas que nos quedaron golpeando. Fue una reunión muy, muy dura, muy clara, con testimonios muy críticos de la situación, donde la palabra bronca e impotencia salía cada rato, y una reflexión de alguno de los compañeros decía: si no somos capaces de ponernos de acuerdo para salvar a nuestros pibes, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo?
Sí, y en nada, si no logras hacer eso, ¿no? Pero bueno, por ahí también es un ejercicio empezar a tratar, sí, de ponerse,
aunque sea
de acuerdo,
un paliativo,
¿no?
Aunque esta ley está, sí, claro, sí, que sea, supuesto, un paliativo, pero es un paliativo que necesitamos aquí, ahora, es urgente y es imprescindible.
Bueno, ojalá que escuchen, ¿no?, los que tienen que escuchar, esperemos. Bueno, vamos al primer corte, a la primera pausa del programa, ¿te parece, Joaquín? Y volvemos enseguida con más Alimento y Vida.
La economía social y solidaria es más democracia.
¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los alimentos que servís en tu mesa?
La agricultura familiar produce la mayoría de los productos frescos que consumís, con solo el 13% de las tierras cultivadas.
Uno de cada dos empleos rurales pertenecen a la agricultura familiar. No producen mercancías, producen alimentos sanos, seguros y soberanos.
Ponele un 10 a la soberanía alimentaria.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque Nancy, oh, ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida, programa 89 de este lindo viernes soleado. Y vamos con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Carvalho.
Bueno, primero les comentamos que este día lunes 7 vamos a estar todos en la marcha por la ley de emergencia alimentaria, por supuesto, pero además vamos a cerrar la inscripción para el curso virtual de soberanía alimentaria y desarrollo, porque estamos arrancando el día 18, necesitamos organizar los grupos, los compañeros distintos de todo el país, el equipo docente, la plataforma de la el Centro de Educación a Distancia de la Facultad de Agronomía, los materiales, escritos, audiovisuales, etcétera. Nos vamos a dar una semanita para eso, pero eso no quita que el sábado 5 y domingo 6 vamos a estar en una feria espectacular por dos razones. Días espectaculares.
Sí, por suerte.
Y que hace casi un mes y medio que no tenemos feria. No hubo ninguna feria en el mes de julio.
Los fines de semana espantosos en julio.
Todos los fines de semana espantosos. Así que este hermoso fin de semana, mucha gente dando vueltas seguramente por la facultad, mucha necesidad de reponer cositas que se fueron consumiendo en este periodo sin feria, y una enorme cantidad de actividades.
Por ejemplo,
la primera, y tiene que ver con el Día de la Pachamama. Hay varias actividades a partir de las 11 de la mañana del día sábado. Vamos a hacer la tradicional celebración de la cultura agrícola andina. Agradeceremos a la tierra por todo lo que nos ha dado y pedimos abundancia para todos los seres del planeta en este nuevo ciclo. Vamos a repetir una ceremonia que venimos haciendo los últimos años con agradecimientos y ofrendas simbólicas. Y el lugar al que invitamos a todos a participar es delante del mural sobre la tierra con el que recordamos el asesinato de un dirigente campesino en Santiago del Estero hace pronto 6 años, delante del pabellón central de la facultad. Vamos a realizar toda esta ceremonia con el acompañamiento de un compañero del pueblo quecho.
Ajá, bien. Muy bien.
Y después, o simultáneamente con estas actividades, vamos a tener la visita de unos amigos que nos parece sensacional lo que están haciendo. El Club de Reparadores. Aprende a reparar y renovar la vida de tus cosas. Ropa, electrodomésticos, celulares, de usado a nuevo. El club te enseña cómo hacerlo vos mismo. Y también, dentro de esto, un taller abierto a reparación de bicicleta. Todo esto de 12 a 16 horas, también en la feria, en el área del pabellón central. Bueno, tenemos una visita guiada al Jardín Botánico de 13:30 a 14:30 para toda la familia. Una feria de intercambio de semillas, el rescate de nuestro patrimonio. Trueque de semillas para autoproducción de alimentos junto a la Pachamama. Vamos a tener un ratito para hacer un taller de samba brasileña con Serginha, a Turma da Baiana, en la Carpa de Cultura, bien en el centro de la feria. Luego, música en vivo para escuchar y bailar, ritmos folclóricos a cargo de Gregorio Quiroz. Y mucha verdura, el sábado va a estar la Cooperativa de Unión de Trabajadores de la Tierra con verdura agroecológica producida sin químicos, con mucho cariño por las familias que integran la UTT.
Che, ahí vi que podías reservar un bolsón para ellos. O sea, ¿puedes comprar suelto o reservar un bolsón?
Exactamente.
¿Y cómo puedo reservar el bolsón?
Y el no es exactamente así. El bolsón es para el jueves 17.
Es el bolsón soberano de...
Sí, de siempre.
Sí, bien.
Bueno, entonces ahí es la venta de al menudeo, lo que uno quiera, lo que uno elija, de dentro de los productos de estación.
Bien.
Eso va a ser el sábado todo el día con la Cooperativa Unión de Trabajadores de la Tierra, y el domingo lo mismo, con las cooperativas Asociación 1610. También verdura de estación de muy buena calidad, compañeros y compañeras que trabajan la tierra con su familia, verdura de muy buena calidad, pero no son los únicos verduleros, los únicos grupos que van a estar presentes en la feria. Van a estar grupo de Florencio Varela, van a estar grupo de Esteban Echeverría, van a estar grupo del Parque Pereira Iraola. O sea que va a haber una
mucha verdura,
una interesante producción de verdura a disposición de la gente en un momento que es muy poca verdura la que hay de no muy buena calidad.
Así que bueno,
y el domingo la seguimos. El domingo la seguimos. Tenemos la radio abierta que coordinamos algunos de nosotros. Entrevistas a feriantes, a visitantes, invitados especiales. Van a estar los becarios, investigadores jóvenes de la facultad, Conciencia Sur, planteando la problemática de los jóvenes científicos en un país que parece que la ciencia le molesta, y lo de ARSAT es un buen ejemplo.
Sí.
Va a estar la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña contándonos su experiencia, su propuesta. Va a estar Ricardo Gualianón de la DAM. Van a estar allí representantes de distintos colectivos que están presentes en la feria. Con todos ellos vamos a escuchar buena música, vamos a discutir la problemática y vamos a hablar bastante, bastante, bastante de la problemática alimentaria y nutricional y la necesidad de que nuestra sociedad reaccione ante esta crisis que está afectando a todos, pero muy, muy particularmente a nuestros pibes.
Muy bien, bueno, tenemos que cerrar este bloque, Carlos, estimado, así que...
Ay, me está olvidando, Julio, a ver, también a las 15:30 del domingo, Carlos Brigante, nuestro amigo,
el reciclador,
huertas en terraza, no tire nada, aproveche todo, que es muy bueno para cada uno de nosotros, para nuestra salud, para nuestro bolsillo, pero también muy bueno para la sociedad.
Seguro. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a una pausa, enseguida volvemos.
Reflejando los colores que pintan el universo, la belleza de la trama le viene de lo complejo.
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida y parece que tenemos una grata sorpresa porque está en línea un amigo, podríamos decir, que es un amigo nuestro, un amigo de Alimento y Vida, el señor Renzo, ¿me equivoco? Hola.
¡Hola! ¡Hola, querido!
¡Renzo!
¡Hola, querido! ¿Cómo están?
Bien, acá estamos, Renzo. Con mucha, hacía mucho tiempo que no sabíamos de usted y el otro día estábamos charlando acá con Carlos y decíamos, ¿qué pasó con Renzo que nunca más nos llamó? Bueno, así que acá está la respuesta.
No, no, que creo que pasa que estuvimos muy enfermos con eso. Los dos muy enfermos de acá para allá. Recuerden, no tenemos todavía, ahora nos dieron la luz.
Nos dieron
la luz, pero nos vino la boleta.
La boleta de luz le vino. ¿Y?
Sí, no, estuvimos como un año sin luz y todavía recibimos ahora, nos quieren cobrar 6.000 pesos de luz.
6.000, pero si no la usaron la luz, Renzo.
Pero eso mismo le dije yo, querido, con Renzo, tranquilízate, me hace con el bastón, se quiere clavar el bastón en el ojo, como que dice ojo por ojo. Diente por diente.
Y muy explícito, sí. O sea que
pero
están...
bueno, no tuvimos con... Porque ahora estamos mal. No, yo no quiero llamar, no me gusta llamar para decir que estamos mal, porque aunque no tenemos dignidad, porque somos gente grande.
Sí.
Gente jubilada somos.
Sí, es verdad, Renzo. La verdad que lamentablemente usted nos tiene que llamar para dar por ahí, para contarnos un poco para dar más la noticia, ¿va? Eso es lo que quiere decir, que no le gusta hacer eso.
No, también lo llamo porque ustedes,
sí.
Nosotros los estamos escuchando desde que nos sintonizó el hijo de Oscar del Tercero, nos sintonizó y lo escuchamos,
claro.
El programa.
Sí.
El otro día que no estuvo el programa... Que después nos vino a contar un vecino que le cortaron la luz,
sí,
al barrio.
Sí.
Son operaciones de Jebar, que no nos van a voltear, no nos van a derrotar.
Bien, qué suerte escucharlo todavía con esas ganas, Renzo.
Pero estamos mal acá, eso me nosotros con eso cruzamos una mirada y ya nos entendemos.
Sí.
Somos muchos años juntos.
Sí.
Pero no vienen ahora que escuché lo que quieren hacer de subir la edad jubilatoria. ¿Qué te parece
Carlos?
A mí me preocupa mucho, porque por un lado no hay laburo y por otro lado te suben la edad jubilatoria. A mí me parece que, como decía, escuchamos decir el otro día, por ahí suena un poquito fuerte, ¿no? Que si te suben la edad jubilatoria, con los precios que tienen los alimentos y sin remedio, más que jubilarte, lo que te van a dar es un certificado de defunción.
Pero por supuesto, es lo mismo que te digan, para jubilarte tenés que ser una momia. Ella es la edad jubilatoria, momia. No, ¿cuántos años son? Si yo qué sé, ¿cuántos años son hasta que te transformas en una momia? Sí, y no, sigue trabajando, si no. ¿Qué es eso, por Dios? Sí, tenés razón, eso. Tenés razón. Me dice que me va a reventar la vena en el cerebro.
Claro, sí, tranquilícese, Renzo, sí.
Pero,
sí.
¿Cómo anda Renzo con el tema de las pastillitas para la presión?
¿Qué pastillitas, Carlos? No nos dan lo mal. Nos han sacado el remedio yo. No, ahora lo que tengo que estoy haciendo, que como todo sin sal, es un calvario esta vida, comer sin sal todo lo... De nada, yo antes me comía la sal y me tomaba la pastilla, por lo menos comer sal. Ya con esta vejez que tenemos todo, pero no nos van a... Mirá, yo te voy a decir algo. Estamos con eso, muy activos en una, ¿cómo es que se llama eso? No me dice acá, del frente, ¿para qué?
Ah, el frente de gente mayor.
Memoria,
sí.
Miren lo que, del, ¿cómo es? Del... Vamos a...
El frente de personas mayores, Renzo.
Eso, el frente de las personas mayores, de los jubilados y la gente grande.
Sí.
Vamos a hacer una manifestación.
Bien.
Y vamos a hacer una manifestación de los semáforos. Y nos vamos a ir a la esquina de los semáforos para que nos vean a todos los viejos que nos tiran a un costado... pagándonos los 9.000 y pico. ¡Dale, carajo! 4.000 y pico que cobramos de los 6.000 y pico que cobramos los jubilados y los pensionados.
Renzo, eso que dice usted es el semaforazo en defensa de los derechos de jubilados, pensionados y personas mayores.
Sí, perfecto, lo ese. Dijiste, mirá, lo dijiste como una obra de arte.
Claro, porque lo estoy leyendo, por eso.
Ah, perfecto, no, yo lo estaba tratando de recordarlo con la memoria pasa,
que ya... Que es muy largo.
No me falla, me le falla.
Y Renzo, esto es mañana, sábado 5 de agosto a las 12 horas.
Eso, nosotros vamos a ir a tomar mate.
Bien.
Si Dios quiere, desde el sol, ya desde las 11 vamos a estar ahí.
Bueno, que hay un montón de esquinas, o sea que cualquiera que pueda...
Son como 20 esquinas,
sí,
para
sí.
Después no nos puedan destapar atrás de un trapo amarillo o cualquier otra cosa.
Muy bien, muy bien. Bueno. Renzo, acá Carlos te le quiere decir algo.
No, estoy preocupado porque... A ver, ¿qué significa en este país que te digan que sos una persona mayor? ¿Qué es ser gente mayor? ¿Qué tenés para decir, para enseñarnos, para reflexionar de lo que fue tu vida de laburante?
Pero Carlos, mira, yo la verdad yo con eso ya estamos solos, ya hemos perdido a las compañeras de la vida y nos quedan unos hijos que viven lejos y que nos dan el cariño, pero ellos tienen su vida también lejos. Los perdimos cuando se hizo la primera destrucción con el remate del país, y lo que tenemos nosotros para decir es que lo más importante que a los trabajadores, sea del gremio que sea, el trabajo es algo que dignifica y construye. Y nosotros sentimos que a la gente grande ahora tienen una mentira más grande que una casa rosada, que es de lo de la reparación histórica. Firmamos, tenés pará, que él me dice firmamos, nos querían dar 200 pesos.
200
pesos para sacarnos los beneficios, porque si cobran más de la mínima ya no le dan los beneficios.
Claro.
Ese es el robo de histórico más grande que se ha hecho. Y se lo venden como la reparación histórica.
Sí, la verdad que es indignante, Renzo.
No quiero llamar siempre con malas noticias, chicos, perdónenlo, que me dice que no lo quiero llamar con malas noticias, pero es así que lo vas a hacer.
Bueno, es la realidad que nos toca ahora, Renzo, y hay que hablar de esto, ¿no? Escondiéndolo tampoco es una solución. Sí, Carlos.
Sí, no, y me parece que no es todo mala noticia, Renzo, lo que estás compartiendo, sino que hay una noticia muy importante, que es lo que dijiste vos al principio. No nos van a doblegar, no nos van a hacer aflojar, y vamos a estar en la calle todas las veces que haga falta, porque si los derechos no los defendemos nosotros, ¿quién los va a defender? Y esa es una buena noticia.
Por supuesto, acá me lo que también creo yo que es, nosotros ya estamos viejos, no importa, ¿sabes? Pero estamos comiendo arroz blanco, arroz con un pollo cada tanto, una porquería. Mal, porque no nos alimentamos, nos daban con antes nos daban el ensure, que era unos polvos que nos hacían para el y no, ahora no me van a venir a decir que por qué aumentan los precios. Tienen los precios acá adentro de los supermercados, sale un precio, y a la gente que hace el arroz, que por ejemplo, vamos al tema del arroz,
sí,
con
sí.
La papa.
Sí.
¿Cuánto le pagan al que trabaja, que le hace el trabajo o que le da trabajo? Y después el supermercado este, todos los supermercados lo van a tratar a donde se le llevan 200, 300, sí. 200 de lo que le dan dos monedas los productores.
A los productores.
Ustedes lo saben mejor
sí, seguro, Renzo, seguro. Bueno, Renzo, estimado, querido, lo vamos a tener que dejar por hoy.
Yo le quería decir que sí. las conservas las tenemos acá. No pudimos salir, que hizo,
con
hizo
el frío,
calor.
Pero bueno, siempre esperamos nosotros que se acerque por acá con las conservas. ¿Sí, Renzo?
Tenemos que engancharlo a Oscar, que con el hijo, que nos lleven en la camioneta.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Lo vamos a hacer.
Tratemos de hacerlo en estos días entonces, ¿sí?
Te mando el abrazo.
Bueno, Renzo.
De esos dos viejos que no nos vamos a rendir.
No, jamás. Mándele un abrazo fuerte a Enzo también, ¿eh?
Y nos vemos en el semáforo, ¿eh?
Perdón, ¿qué cosa?
Nos vemos en el semáforo mañana.
Me encantaría que lo vengan a visitar. Me hace Enzo, para que te vas a sacar el hombro del lugar. Me revolea el bastón para decir que les manda el abrazo a todos. Bueno,
muy bien, muchas gracias, Renzo. Y un saludo grande y estamos hablando seguramente en una semana, ¿eh?
Chao, querido.
Hasta luego.
Un
abrazo grande. Hasta luego. Bueno, era nuestro oyente, Renzo. Y Enzo, que si bien no escuchamos la voz de Enzo, está siempre ahí dando su apoyo. Vamos a la última pausa del programa y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
Renzo nos mencionaba la problemática de los pequeños productores que, bueno, suben el precio de los alimentos, los pequeños productores ganan poco. Nosotros estamos acostumbrados a ver en las plazas y en las calles de Buenos Aires frutazos, rebatazos, verdurazos, cebollazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer, por primera vez, tuvimos un bananazo. Vamos a hablar con uno de los representante de este gran esfuerzo de movilización que ayer estuvo en Plaza de Mayo, Pánfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria de Formosa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, estamos en un principio sorprendidos, pero cuando escuchamos los datos que ustedes hicieron circular, caramba, qué difícil la situación, ¿no? ¿Y por qué es más difícil ahora que la situación que ustedes tenían hace 5, 4, 3 años atrás, donde la producción tampoco le resultaba fácil, también había problemas de comercialización? ¿Qué es lo nuevo ahora y qué agudiza la situación?
Bueno, la verdad que no creo que estén más sorprendidos nosotros de lo que la reacción que tuvo los vecinos que estuvieron cerca de Plaza de Mayo, los que se fueron y se acercaron, y la repercusión mediática que nosotros nunca en nuestra vida vimos tantas cámaras de televisión durante tantas horas cubriendo esto que para nosotros fue y es una manifestación pacífica que sucedió sin ningún inconveniente, sin ningún incidente, y que pudimos hacer notar al país esto que nos venía pasando, que lo que vos estás haciendo referencia, que es un momento difícil, que a nosotros nos cuesta lograr vivir como sujeto agrario en un pueblo del interior de la Argentina, donde nuestra actividad se centra en trabajar la tierra, en producir alimento para que no solo consumamos nosotros, nuestra familia, sino para el país y para poder desarrollarnos. Ese es el mayor deseo y para eso vivimos en un pueblo de la Argentina, y es inexplicable que suceda esto que está sucediendo. Se agudiza más en este tiempo, ¿sabes por qué? Porque es mayor la cantidad de bananas que ingresa cada vez más, es menos la posibilidad que nosotros tenemos para comercializar. La situación económica nos pone también en un costado donde no tenemos reacción a la hora de hacer los números y subsistir en nuestra familia, porque nuestro movimiento económico gira alrededor de esta actividad que fracasa, que se encamina hacia la desaparición total, y donde de no haber una medida de protección en forma urgente, una reacción inmediata del gobierno nacional, estamos condenados a desaparecer.
Vos estás, Pánfilo, estás expresando la problemática de productores de Salta, de Jujuy.
De la producción bananera argentina.
De la producción bananera argentina.
Donde quedamos reducidos en 5.000 hectáreas por este mismo problema, y donde también vive 5.000 familias de este cultivo, como te decía, que tiene la vida misma de los pueblos del interior, ¿me entiendes? Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de números, no estamos hablando, nosotros no somos la pampa húmeda, nosotros no somos el trigo, nosotros no somos la soja, nosotros somos habitantes y campesinos de un pueblo del interior, formamos parte de las economías regionales y como tal, tenemos derecho a vivir y a tener las mismas protecciones como argentino y como por derecho propio, ¿no?
Claro, le decimos a nuestros oyentes que estamos hablando con Pánfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria de Formosa.
Director de Federación Agraria Argentina. Director, sí.
Director de la Federación Agraria. Ustedes el día miércoles hicieron públicos algunos datos. Por ejemplo, ¿cuánto le estaban pagando a ustedes el kilo de banana? ¿Y cuánto? Nosotros sabemos a cuánto le estamos comprando acá en las ciudades. ¿A cuánto le están pagando el kilo de banana en la zona de producción?
Es una pregunta que duele mucho contestar. A nosotros nos da vergüenza contar al país y a todos ustedes, los medios de comunicación que quedan sorprendidos. A nosotros nos duele mucho decir que por cada kilo de banana, si logramos vender, porque también hay que decir eso, que nos ofrece desde 80 centavos al kilo, la vergonzosa suma de 80 centavos, un peso, y en casos excepcionales hasta un peso con 50. Imagínense que ni siquiera cubrimos ni la mitad del costo de producción y menos siquiera podemos pensar en rentabilidad. Es vergonzoso para nosotros recibir esa plata, y aquellos productores que no pueden lograr comercializar en Argentina su banana, ve todos los días podrirse miles y miles de kilos de toneladas en sus chacras, y que eso es lo más doloroso que puede pasar a un trabajador y a una persona que trabaja la tierra y produce alimento. Y ustedes terminan junto con nosotros siendo los actores donde ambos perdemos, y se deja en evidencia esto que venimos diciendo de la Federación Agraria Argentina, que nosotros no somos formadores de precios. No podemos decir nuestro producto vale tanto porque esto es lo que gastamos y esto es lo que precisamos para mantener la actividad o vivir de este cultivo. No somos formadores de precios y es por eso que está sucediendo esto. Por la ausencia de políticas públicas que desde hace más de 20 años se profundiza en el reclamo de la Federación Agraria Argentina en todo el país.
Pánfilo, nosotros conocemos algo de la problemática y, bueno, en el caso concreto de Formosa hubo planes importantes de promoción del cultivo de la banana, hubo estímulos que se mantuvieron durante algún tiempo, y en este momento, ¿qué tipo de reacción, acompañamiento hay desde el gobierno provincial, desde los otros sectores productivos de la provincia, desde las organizaciones sociales? Porque es un problema que están viviendo crudamente ustedes, pero es un problema que tiene que ver con el desarrollo de nuestro interior, ¿no? Con nuestras economías regionales.
Sí, todos los gobiernos, llámese provincial y en este caso lo nacional, sus reacciones son muy torpes y terminan siendo parche las medidas que van tomando, que ni siquiera puede llegar a solucionar problemas de coyuntura, como es, por ejemplo, que viene a suceder a veces helada, viento, inundaciones, y ni siquiera eso pueden solucionar, y no hay un plan integral para solucionar el problema bananero en la Argentina. Nosotros decimos cupificación al ingreso de banana extranjera. En castellano, esto quiere decir que cuando la Argentina produce banana en grandes volúmenes desde mayo a diciembre, todas las importaciones que hace el país de banana se tiene que regular. No estamos diciendo en ningún momento eliminar la importación, como lo dijo hace unas horas nomás el ministro agroindustria Ricardo Bujaile en un medio provincial, donde lo que estamos pidiendo es una locura de eliminar la importación. Nosotros en ningún momento decimos que se elimine la importación. Estamos pidiendo que se regule y que la Argentina solamente importe lo que necesita, ¿no? En forma indiscriminada. Y nunca pudimos lograr que las propuestas que venimos haciendo y que entendemos puede ser la solución definitiva al problema bananero, como es el cupo al ingreso de la fruta extranjera, de una compra pública, porque nos enteramos en Buenos Aires, un dato que quizás no es menor, pero es muy relevante para tener en cuenta. Nos enteramos que en comedores comunitarios, entre escuelas, se consume banana, pero banana extranjera. Esto es vergonzoso. Esto es muy doloroso. Esto no tiene que pasar en Argentina. En nuestras chacras se pudre miles de toneladas y se compra el Estado argentino en algún municipio, alguna provincia, están comprando banana extranjera. Esto es una traición a lo que es la producción argentina, a lo que es nuestro, al compra argentino, al compra nacional. Y es una de las propuestas que venimos haciendo hace mucho tiempo, no solo a este gobierno, porque por ahí la intención de llevar en lo político y que esto es ahora, que este es el gobierno nacional o de un otro gobierno, esto nosotros lo venimos planteando hace más de 20 años. Y también, de la misma forma, es doloroso saber que todo lo derivado de banana, o sea, lo que es procesado, lo que se le da valor agregado de la fruta, nosotros lo importamos. No hay una planta procesadora de banana, de derivado de banana, que esté instalada en Argentina, cuando en realidad el valor agregado puede ser una salida comercial y algo que pueda permitir al productor que, por cuestiones de tamaño o de clima, la banana no es comerciable y puede ir a una fábrica donde se puede darle valor agregado y no termine pudriéndose en la chacra. Esto es lo que venimos proponiendo y venimos diciendo.
Bueno, estamos escuchando a Pánfilo Ayala, director de la Federación Agraria Argentina, y cerrando esta entrevista, que vos sabés, los tiempos son bastante cortitos, nos gustaría que, si vos querés redondear o sumar alguna cosa que te parezca importante, no dejes de hacerlo antes de despedirnos.
Bueno, primero permitime agradecerte, porque Nosotros en este momento hace unas horas que llegamos a nuestras casas y estamos en el extremo norte de la Argentina, y que ustedes desde un lugar de medio de comunicación estén interesados en esto, permítanme agradecerles como gente del interior o como Federación Argentina. Y por otro lado, en resumidas cosas, quiero decir que estamos esperando la llamada del presidente para que nos reciba y nosotros podamos decirle en forma directa qué es lo que nos está pasando, que queremos trabajar con él, que queremos construir el país con el gobierno municipal, provincial y nacional. Queremos ser parte de este desarrollo de la Argentina, queremos garantizar el trabajo genuino, el arraigo a la tierra, y que no nos miren nadie como enemigos, sino que queremos ser parte de la solución. Ese es el mensaje que envío como gente del interior, como pequeño productor bananero de la Argentina y como ciudadano argentino que tiene, como te decía hoy, el mismo derecho del trabajo genuino y de desarrollarse como persona en la Argentina, como sujeto agrario en este caso.
Bueno, muchas gracias, Ayala, por todo. Muchas gracias a vos, saludos a tu familia, a todos los compañeros, y seguramente vamos a seguir en contacto porque la problemática de los pequeños productores es parte de la problemática que a nosotros nos interesa en particular, porque tiene mucho que ver con la vida, con la alimentación y con el desarrollo en nuestro país.
Mi teléfono va a estar siempre abierto cuando ustedes así lo requieran. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, bueno, vamos a seguir de largo, Carlos, para ir cerrando el programa. Entonces charlábamos con Pánfilo Ayala, director de la Federación Agraria Argentina y productor de bananas.
¡Oh!
Qué bárbaro, ¿no? Estas charlas te dejan...
Sí, pero viene repitiendo lo que nos han dicho cantidad de pequeños productores de distintos lugares del país, e incluso algunos muy cercanos como los Quinteros de acá, de 30, 40 kilómetros alrededor de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos está quedando poquito tiempo. Quiero contar una buena noticia y no es un aviso comercial. Ustedes saben que hubo una campaña en la que participaron 32 bodegones y restaurantes de Buenos Aires, quienes generaban las mejores milanesas de Buenos Aires. Ajá. Y ya está cerrado el concurso.
Ah, mira vos, ya está. 32 bodegones, ¿quién hacía la mejor milanesa?
De Buenos Aires. Este votaba por internet y ganó El Antojo.
El Antojo.
No decimos nada más para que no se tome como una publicidad comercial, pero ganó en buena ley, ¿eh?
Che, ¿y de qué zona es más o menos El Antojo? Ah, no, podemos decir, no la dirección, nada.
No, no, no.
Está bien.
Bueno, a ver, ¿alguna otra cosita?
¿Qué más podemos? Yo me quedé acá un poco pensando todo lo que decía Pánfilo, ¿no? Qué increíble cómo estamos inmersos en... Está bien que él decía que era algo que viene de 20 años, ¿no? Pero la verdad que el bananazo lo hicieron ahora, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que este momento es crítico.
Sí.
Che, mira, mucho más no tenemos para acotar, Carlos, porque nos queda un minuto. Que decime que...
Dos comentarios que me parece muy importantes.
Dale.
Uno, el nivel de represión a la población mapuche en nuestra Patagonia, algo que nos preocupa, que nos indigna. O sea que la Patagonia trágica sigue presente en la historia argentina. Por otro lado, que hay 600.000 pacientes con hepatitis C que no tienen medicamento en el país.
Bueno, Carlos, nos debemos despedir. Nos vemos el viernes que viene, 6 de la tarde, otra vez, Alimento y Vida. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.